Yo no sé si estoy exagerando o queriendo sacar demasiado del texto del hombre de la mano paralítica, pero fíjate que Jesús le dice, ponte en pie. Porque los pies no los tenía paralizados. Ponte en pie. La mano estaba inservible, pero los pies le servían. Entonces ponte en pie. Ponte en pie, los pies le servían. Hay algo que se puede aprovechar en ti. Como los pies los tienes buenos, ponte en pie. Jesús, para sanarte, para transformar tu vida, lo primero que va a mirar es, ¿qué es lo que todavía te funciona? A ese paralítico, todavía le funcionaban los pies. Entonces, ponte en pie. Eso es lo que Jesús hace con nosotros. Y esto a mí me conmueve muchísimo porque como sacerdote he tenido que atender a personas que están agonizando, que están a punto de morir. Y a veces lo único que les funciona todavía son los párpados. Están postrados, paralíticos, débiles, y lo único que les funciona son los párpados. Y ustedes van a sonreír con ternura junto conmigo. Yo he hecho confesiones de párpados. ¿Sabe cómo es la confesión de párpados? Uno le dice a la persona, ¿quiere confesarse? Y la persona con sus párpados hace, sí. Y uno hace un interrogatorio y la persona solo puede responder con sus párpados. A veces, junto con los párpados, hacen confesión de párpado y lágrimas. Las lágrimas les siguen funcionando. Eso hace Jesús. Tal vez lo único que le funciona a la persona son los párpados. Entonces, bueno, vamos a confesarla con los párpados. Tal vez lo único que le funcionan son las lágrimas. En otra predicación de estos días comentaba el testimonio de esa mujer que se estaba muriendo. Y ya en coma profundo se supone que no oía nada, pero fuimos con un amigo a rezar por ella. Y mi amigo le puso el escapulario de la Virgen del Carmen y le recordó las promesas maravillosas de intercesión de María, que es lo que hacemos en el rosario. Ruega por nosotros pecadores, ahora a uno se le puede olvidar rezar el rosario, pero a María nunca se le olvida que nosotros le dijimos que en la hora de la muerte la estamos esperando para que nos ayude. A ella no se le olvida. Gracias a Dios, ella tiene buena memoria. Gracias a Dios. La Santísima Virgen. Entonces mi amigo le puso el escapulario de la Virgen del Carmen y esta mujer estaba en coma. Ya se suponía que no le funcionaba el cerebro, no le funcionaba ningún movimiento corporal, se suponía que era un vegetal. Pero mi amigo, ese no fui yo, fue mi amigo el que estuvo sobre todo orando por ella y hablándole, y le hablaba. Y de pronto la que estaba en coma profundo suelta una lágrima. Ya no le funcionaban ni los párpados, pero todavía le funcionaban las lágrimas. Y con esa lágrima se arrepintió de sus pecados. Y con esa lágrima le di la absolución. Y con esa lágrima, yo creo que se fue para el cielo. Para el cielo se fue. Yo tengo como esa certeza interior. Entonces Jesús va a buscar en ti qué es lo que todavía te funciona. A este hombre todavía le funcionaban los pies. Pues párese, hombre. Todavía le funcionan los pies a usted. Entonces usted se puede poner en pie. Lo que quiero destacar es que Jesús buscará hasta el último recurso para salvarte. Hasta lo último de lo último. Cuando estaban en la cruz, estaban pues obviamente amarrados. No podía mover nada. Jesús no podía mover sus brazos, no podía mover sus manos. Los ladrones que estaban con él no podían mover nada. Pero Jesús sí podía mirar y sí podía hablar. Y los que estaban con él podían hablar y podían mirar. Entonces Jesús aprovechó que el ladrón ese podía hablar para sacarle una profesión de fe, y como los oídos todavía le funcionaban, le dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Ves? Jesús utiliza hasta lo último, hasta lo último. ¿Qué es lo que todavía funciona en ti? ¿Qué es lo que todavía no se ha muerto en ti? ¿Qué es lo que no está seco en ti? En ese hombre de la mano paralítica, estaba seca la mano, pero había todavía mucho que se podía hacer. Si tú sientes que el corazón está lleno de resentimiento, está lleno de rabia, siempre hay un algo, y ese algo lo sabe encontrar Jesús, y ese algo lo saben encontrar los que están con Jesús, los que viven con Jesús, los que reciben el Espíritu de Jesús. Esta es la liberación de los ojos. Esa es la liberación profunda de los ojos. Saber seguir el camino de los ojos de Cristo. Todo el mundo miraba a este hombre como el de la mano dañada. Nadie decía el de los pies buenos. Y tenía los pies buenos. Pero ¿cómo lo llamaba la gente? El de la mano seca. Nadie decía el de los pies buenos. Y tenía pies buenos. Y así somos nosotros. Uy, ahí viene mi amigo el vulgar. Sí, tiene un lenguaje de alcantarilla. Ese es un defecto asqueroso. Pero seguro que no hay nada bueno que puedas decir de él. Y esos son los apodos que ponemos. ¿O no? ¿O me estoy equivocando? Y esa es la manera como tratamos a la gente. Me acuerdo un caso en mi familia. Mi abuelita no le gustaba un pretendiente que tenía una tía mía. Y entonces, y dicho sea entre paréntesis, no le gustó ningún pretendiente y se quedó soltera. Cuidado, abuelitas. Cuidado. Pues a ella no le gustaba un determinado pretendiente. Entonces la técnica de ella, bueno, una mujer muy buena, y yo espero que esté en la gloria del cielo, pero tenía sus cositas. Y una de las cositas que tenía ella era que para manipular a las hijas, de una vez le encontraba el defecto al pretendiente. Entonces llegó uno que quién sabe qué estaba sufriendo ese pobre hombre, y se agarraba como mucho la cabeza y se rascaba como mucho, entonces ya le puso el piojoso. Entonces, claro, la tía mía, que más o menos empezaba a gustar de ese muchachito, cuando ya le puso, la abuelita le puso el rótulo así, el piojoso, ya ella sintió que ya no podía quererlo, que ya no había aceptado, se dañó la relación. Fíjate el poder de las palabras. Fíjate el poder de dirigir la mirada. Entonces ya ella no miraba lo que él le regalaba, ¿cierto? Ya ella no miraba lo que él le escribía, ya ella no miraba nada, sino estaba esperando a qué hora se iba a rascar la cabeza. ¿Verdad que es piojoso la? ¿Ve? El poder de la mirada. Y esas palabras que nos atan, y esos hábitos nos encadenan, porque ya nos acostumbramos a mirar a las personas solo de ese modo. Entonces perdemos la capacidad de asombro. Lo más hermoso que le puede hacer Dios a una persona, y yo he visto que este milagro el Señor lo hace, es devolverle la limpieza en la mirada. Acuérdese lo que empezamos diciendo. La gente piensa que el problema de los ojos o la pureza de los ojos o la limpieza en la mirada es únicamente no ver pornografía. No, ese es un capítulo y es importante. Pero la limpieza en la mirada es poder sentir siempre asombro y alegría del bien del que está a mi lado. Esa es la limpieza en la mirada. Y esa es la mirada que tenemos que pedirle al Señor. Libera mis ojos. Porque usted dice, bueno, pero yo nunca he hecho espuma por la boca. A ver, mija, ¿yo he hecho espuma por la boca? No, mi hijo, usted no, nunca. Ronca, que es distinto. Pero espuma por la boca, no he visto yo qué. Ah, no, entonces yo no necesito liberación. Sí la necesitas. Tus ojos están atados. Tus ojos están amordazados. Están siempre pendientes de ponerle un apodo, de ponerle una etiqueta a la otra persona. Y de ahí en adelante no llega el hombre que es inteligente, industrioso, cortés, caballero, buen amigo, buen hijo, generoso. Llegó el piojoso. Y ya no veo nada más en él, porque es el piojoso. Eso hace un daño muy grande. Y lo grave es que uno se hace este daño a sí mismo, y luego uno mismo no se lo puede quitar. Por eso les estoy diciendo que detrás de estos hábitos, de estos vicios de mirada o de oído, detrás y debajo de todo eso, no hay solamente causales humanas. Ahí está el espíritu enemigo. Nuestra lucha, dice San Pablo en el capítulo 6 de Efesios, no es únicamente contra la carne y la sangre. Al enemigo le interesa mucho eso, que tú tengas solamente apodos, que tú te burles de todo, que tú seas cínico, que tú seas duro, que juzgues a todos, que critiques a todos, para que te quedes solo y te pudras solo. Para eso lo quiere el enemigo. Para eso. Para aislarte. Para secarte. Para destruirte. La Biblia, en la primera carta de Juan, llama al demonio el que es homicida desde el principio y el que es mentiroso desde el principio. El enemigo quiere que tus ojos solo vean lo malo para que tú te aísles, te enorgullezcas, te seques, te pudras y te caigas. Y ya sabes a dónde van a caer esos que se secan y se pudren. Eso es lo que él está esperando. Por eso tenemos que pedir liberación en nuestra mirada. ¿Y qué es liberación en la mirada? Ya lo describimos. Es tener unos ojos, como los ojos de Jesús, atentos a toda traza de bondad. Allí donde haya un poquito de bondad, ahí estarán mis ojos. Ahí donde aparezca algo bueno que puede crecer, que puede florecer, donde se puede rescatar algo, donde se puede bendecir algo, allí estarán mis ojos. Eso es liberar la mirada. Pongámonos de pie, por favor. Papá Dios, te pedimos en este momento que destruyas en nuestros corazones, pero sobre todo que destruyas en nuestros ojos la mala costumbre, la pésima costumbre de estar mirando únicamente lo que falla, únicamente lo malo. Perdónanos, Señor, por las etiquetas que ponemos con nuestros ojos. Perdónanos, Señor, porque nos acostumbramos a mirar únicamente lo que está fallando, lo que no funciona, lo que es pecado en las otras personas o incluso en nosotros mismos, sin tener esa esperanza viva en tu misericordia y en tu poder. En este momento, Jesús, yo te quiero pedir que pases, Señor, por esta asamblea, liberando nuestros ojos, liberándolos, soltándolos, Señor. Desata nuestra mirada para que aprenda a mirar como Jesús, para que aprenda a reconocer el bien que el Padre Celestial ha dejado en esta tierra. Ayúdanos, Jesucristo, para que podamos encontrar esa verdad y esa bondad que hay en toda criatura. Ayúdanos, Señor, por la intercesión poderosa de tus santos ángeles. Ayúdanos, Señor, para que podamos reconocer esa bondad, porque solo se puede edificar sobre el bien. Solo en el bien, Señor. Solo sobre lo bueno de los demás se puede edificar. Lo demás, a los pies de la cruz. Que hay defectos, que hay pecados, a los pies de la cruz. Que hay fallas, que hay problemas, a los pies de la cruz. Pero solo sobre el bien se puede edificar, Señor. Hoy te entrego mis ojos. Hoy te entrego mi mirada. Hoy te entrego, Señor, mis ojos para que tú los transformes. Enséñame a mirar con pureza, con limpieza, Señor, encontrando el bien en cada hermano y en cada hermana. Hoy te entrego mis ojos. Libéralos de sus malas costumbres. Libera, Señor. Libera mis ojos de sus malas costumbres, Señor. Que yo aprenda a mirar. Que yo aprenda a mirar como tú. Guía mis pupilas, Señor. Guía mis ojos, Señor, para que yo pueda aprender a mirar, para que yo pueda descubrir esa bondad que el Padre Celestial ha dejado en toda criatura. Bendito sea, Señor. Bendito y amado sea, Señor. Amén, amén, amén. Tengan la gentileza de sentarse. Hemos hablado de la liberación de nuestros oídos para poder acoger con toda su fuerza la palabra de Dios. Hemos hablado de la liberación de nuestros ojos para que dejen esa pésima costumbre que se describe de muchos modos: juicio interior, apodos, prejuicios, descalificaciones, etc. El Señor es poderoso para desatar así tu mirada. Pero inmediatamente nos damos cuenta de algo. Los ojos siguen los intereses del corazón. Por eso la liberación más profunda es siempre la liberación del corazón. Desata, Señor, nuestro corazón. Eso es lo que necesitamos en profundidad. Y para eso tenemos que pensar, ¿qué es un corazón genuinamente libre? Por supuesto, el modelo que encontramos es ante todo el del mismo Cristo. El corazón de Cristo es la imagen, es el espejo de lo que es un corazón verdaderamente libre. Y creo que por contraste con el corazón de Cristo, nosotros podemos definir, podemos diagnosticar, es la palabra que estoy buscando, podemos diagnosticar cuántas ataduras tiene nuestro corazón. Lamentablemente la lista es muy extensa, muy larga. En esa lista tenemos que hablar de temores, en esa lista tenemos que hablar de resentimientos. ¿Qué es una atadura en el corazón? Es aquello que tú quisieras no tener, pero que sigue ahí. Tú no quisieras sentir el miedo que sientes, pero ahí está. Te sientes inseguro de ti mismo. No quisieras ser así, pero lo eres. Y ahí está esa inseguridad. Tú no quisieras seguir siendo víctima de un resentimiento, de un odio viejo, pero ahí está. Eso es una atadura. Cuando uno sabe que debe dar un paso y quiere darlo, pero no puede, ahí hay una atadura y ahí se necesita liberación. Por tercera vez lo digo, no espere usted a echar espuma por la boca para pedir una liberación. Porque yo he conocido gente que lleva una vida lo más normal, van a misa, tienen un trabajo decente, y sin embargo, necesitan liberación. Entonces, el test para la liberación, ¿cuál es? El test para la liberación no es a ver cuántos se desmayan cuando les muestro la cruz, cuántos patalean, cuántos echan espuma. Ese no es el test para la liberación. Ese es el test para la posesión, que es uno de los subcapítulos de este gran tema de la liberación. Obviamente un poseso se descompone frente a la cruz de Cristo, pero yo no estoy hablando aquí de posesión, ni estoy hablando de exorcismo. Estoy hablando de desatar y estoy hablando de liberación. Entonces, si tú vas a esperar a ser poseso para ver si te liberan, seguramente le estás haciendo el juego a las estrategias del enemigo. Sosténme tú la cruz, por favor. Nosotros no tenemos que esperar a ser posesos, Dios nos libre. Más bien, el test que hay que aplicar es el siguiente. Hay dentro de mí algo que yo sé que debería cambiar, que yo quiero cambiar, que yo he intentado cambiar y que no he podido cambiar. Si eso es así, ahí necesito ayuda. Es que es elemental. Blanco es, gallina lo pone, frito se come. Es que es elemental. Si yo no puedo, necesito ayuda. Más claro no podía ser. La ayuda que viene de fuera para que esa atadura se rompa, se le da el nombre de liberación. ¿Por qué? Porque como estoy amarrado, como estoy encadenado, como estoy prisionero, necesito salir de eso. ¿Y eso qué se llama? Necesito libertad. ¿Y Jesús qué me dice? He venido para dar libertad a los cautivos, para dar liberación a los oprimidos. Entonces la única conclusión posible es, Jesús, soy uno de esos que necesita liberación. La lista de cosas de las que necesitamos ser liberados es una lista muy extensa. Y esto hay que tomarlo con paz, pero también hay que dar unos tres criterios de discernimiento que son importantes. Primero, no confundamos la necesidad de liberación con las necesidades emocionales o afectivas. Resulta que cuando se hace oración de liberación por una persona, normalmente se la rodea de mucha atención y de mucho amor. Existe el peligro de que uno se vuelva adicto a las liberaciones. ¿Por qué? Porque cada vez que me van a hacer una liberación, soy el centro del universo. Todo el mundo me pone cuidado, el Padre me puso cuidado. Eso llegaron como 80 señoras, casi me ahogan, pero llegaron. todo el mundo le impone las manos a uno, uno está en el centro y recibe dos cosas que son tremendamente apetecidas por el corazón humano. Estamos hablando del último nivel, el del corazón. Uno recibe muchísima atención y muchísimo amor. Entonces uno se puede volver adicto a las liberaciones. Y en todas las casas de oración, no sé si eso pase aquí porque nunca le he preguntado de frente a Eliodoro este asunto, en todas las casas donde se hace oración, siempre hay un grupito de personas que están, yo creo que necesito otra liberación. Yo creo, yo pienso que, sí, casi me salió todo, pero no, hay algo todavía. Yo creo que necesito otra liberación. Y entonces ya es una situación en que ya la gente quiere liberarse de esa persona. Hasta que llega el momento en el que habría que decirle, mira, tú necesitas atención, tú necesitas amor, tú necesitas amigos, tú necesitas una vida más normal, más sana. No confundas todo con liberación. Ese es un exceso que se puede cometer, es el primer criterio de discernimiento. El segundo criterio de discernimiento que queremos dar es esto, es este, excepto en los casos radicalmente graves, de los que yo no estoy hablando, es decir, casos de posesión radicalmente graves, prácticamente en todos los demás casos, la persona puede cooperar en su propia liberación. Esto es muy importante saberlo. Incluso, en los casos de exorcismo explícito, muchas veces el mismo poseso puede colaborar. Esto no me lo invento yo, esto lo tomo de las enseñanzas de los que son expertos en estos campos. Por ejemplo, el conocido padre Gabriel Amort, exorcista muy famoso de la arquidiócesis de Roma. Padre Gabriel Amort, en sus exorcismos, de lo primero que hace es apelar a la voluntad del mismo poseso. Porque a pesar de que en una posesión es como si el demonio ocupara por completo la voluntad de la persona que está poseída, casi desde el principio es posible encontrar unos espacios en los que la persona puede colaborar. Entonces, en el medio del exorcismo, el padre le dice a la persona, tú puedes decir esto, repite, Jesús es el Señor. Y eso hace la persona, y eso trae, no, está muy bien que lo repitan, y eso trae liberación. Entonces, el segundo criterio es ese. La persona puede colaborar en su propia liberación. ¿Por qué digo esto? Porque hay la idea de que una liberación es algo así como, a ver, más o menos como un spa, llaman ahora, ¿no? Como esos centros de masajes espirituales, ¿no? Entonces me van a hacer liberación. Me distiendo y yo no colaboro en nada. Y eso no es cierto. Tú, cuando te vayan a hacer liberación, tú puedes, casi digo, debes colaborar. ¿En qué consiste tu colaboración? Ejerce fe. Invoca a Jesús. Y apártate de corazón de todo lo que te pueda alejar de la voluntad de Dios. Son tres ayudas invaluables. Esas tres cosas aceleran tu proceso de liberación de un modo que no te imaginas. Ejerce fe. Si es mi Señor Jesucristo y está visitando mi vida, creo en Él. Quiero creer en Él con todas las fuerzas de mi alma. Ejerce fe. Es muy importante eso. Por consiguiente, invoca el nombre de Jesús. El sacerdote que está ayudando en una liberación o las personas que estén orando ahí pueden hacer mucho. Pero nada vale tanto como tu propio corazón. Nadie puede reemplazar los actos de tu voluntad. Eso no lo puede reemplazar nadie. Entonces tú invoca desde lo profundo del corazón. Quiero ser libre, Jesús. Quiero que me des libertad, Jesús. O como dice la antigua y bellísima oración, quiero un corazón como el tuyo. Quiero un corazón libre como el tuyo. Quiero un corazón puro como el tuyo. Quiero un corazón santo como el tuyo. Quiero un corazón manso como el tuyo. Quiero un corazón hermoso como el tuyo. Esa clase de invocaciones, salidas de lo profundo de nuestro corazón, tienen muchísimo poder. Entonces, fíjate, primer criterio, No caigamos en liberacionitis. Solucionarlo todo con liberación, no. Lo que pertenece a tu parte afectiva, a tu desarrollo psicológico y a tu dosis semanal de abrazos, hay que resolverlo de otra manera. Todos necesitamos un poco de atención. Entonces es bonito cuando hay una cantidad de gente rezando por uno. Pero ten cuidado que no sea simplemente buscar atención. Número uno, ese discernimiento. Segundo discernimiento, tú puedes colaborar. Tú realmente puedes colaborar y ya sabes qué puedes hacer. Y número tres, la gran liberación, y esto lo dicen los mejores exorcistas del mundo, la gran liberación incluye siempre detestar el pecado y va unida al sacramento de la confesión. Esto tendría que ser de sentido común, pero ustedes no se imaginan la cantidad de veces que la gente quiere ser liberada. Padre, creo que me están haciendo brujería. ¿Y quién cree que le está haciendo brujería? La esposa del hombre que vive conmigo. Calcule eso. Calcule eso. Imagínese. ¿Ah? Imagínese eso. Entonces quieren que el padre la defienda de la esposa del legítimo. ¡Ah! Calcule eso, es que hasta esos extremos llegamos. Es decir, hay gente que trata estos temas como si fueran fuerzas mágicas. Y entonces dicen, bueno, ahí no me hicieron esa liberación, pero entonces voy a otro grupo. Porque en ese otro grupo, ahí sí tienen un poder contundente. A ver, ahí, en esa casa, ¿cuántos se privan ahí por semana? No, pues esta semana unos 7, 8, estuvo malo. Ve, es como si estuvieran buscando knockout, ¿no? Como si estuvieran buscando únicamente lo exterior, como si fueran únicamente fuerzas. La liberación no es un poder mágico. Esto no debería tener que aclararlo uno, pero hay que decirlo. Porque hay gente eso, hay gente que obra así. Hay gente que cree que la liberación es algo así como recibir un poder sobrenatural para que se haga lo que yo quiero. Y no, toda fe cristiana es para que yo aprenda a hacer y quiera hacer lo que Dios quiere. De eso se trata. Entonces, mis hermanos amados, la liberación del corazón tiene esos tres criterios de discernimiento. Que yo no revuelva solamente lo emocional, mi ansia de atención y mi ansia de afecto. En segundo lugar, yo sí puedo colaborar con mi liberación. Yo no me puedo liberar yo solo. Necesito ayuda, necesito oración de la iglesia. Necesito la oración y la bendición del sacerdote. Pero yo puedo colaborar, fundamentalmente ejerciendo fe, invocando a Jesús, detestando el pecado. Y en tercer lugar, toda liberación va unida con un proceso de conversión que muy a menudo incluye el sacramento de la confesión. Si nosotros practicamos estas realidades, empezamos a sentir que nuestro corazón tiene menos y menos ataduras. ¿Cómo detecta uno que el Señor le está dando liberación en el corazón? De una manera muy bella. Uno empieza a descubrir que uno puede amar a personas a las que antes no amaba. Que uno se interesa por personas a las que uno nunca volvía a mirar. Que uno puede perdonar lo que antes no perdonaba. Que uno se interesa por el destino eterno de los difuntos. Que a uno le preocupan los niños que murieron, que fueron asesinados en realidad en los abortos. Es decir, tú experimentas liberación en el corazón como un proceso de ensanchamiento. Sientes que cada vez te interesan más personas, quieres el bien de más personas. Eres capaz de recubrir, de perdonar, de pasar por encima de los defectos o faltas de otras personas. Empiezas a sentir que la ternura y la delicadeza, esto para los hombres, que la ternura y la delicadeza no alteran tu sistema hormonal. Esta es una de las liberaciones que necesitamos los hombres. Hay una cantidad de hombres, un número muy alto de hombres, que sienten una tremenda inseguridad en su masculinidad. y sienten que manifestar emociones, sienten que dejar caer unas lágrimas, sienten que caer en la ternura, eso es de mujeres. Conclusión, liberación. Hay que hacerle liberación a muchos hombres en esto, porque eso hace un daño terrible. A mí me gusta repetir esto, aunque suena tan feo. El amor que no das, se apicha. Y lo que se apicha, hiede, mijito. Hiede. Entonces, hay corazones que apestan porque se les apichó el amor. Se les apichó, tanto lo guardó y lo guardó y lo guardó, ¿no? ¿Sí? Por ahí hicieron una encuesta en neveras norteamericanas. Óigame esta historia, una encuesta en hogares norteamericanos y decían que más o menos en un 85% de las neveras norteamericanas, pero yo creo que las cifras no son muy distintas aquí, hay por lo menos un platico que contiene algo que ya nadie sabe qué es. ¿No? Oiga, ¿no le ha pasado eso? Que usted mira por allá, bien detrás de abajo, y hay un platico que tiene una cosa y uno dice, ¿esto qué fue? Cuando esto tenía nombre, ¿qué era? ¿Sí? Y ahí aparece una cantidad de cosas, ¿no? Hola, ¿esto fueron los raviolis de la Navidad pasada? ¿O fue un poco de pavo que quedó cuando el cumpleaños de tu prima? ¿O esto fue del arroz ese que quedó del paseo? Claro, por eso muchas neveras tienen graves problemas de ofensa olfativa. Por eso, porque tienen platicos allá guardados, ¿no? Platicos. Ahora que llegue a la casa, de por Dios saque ese poco de ensalada rusa que tiene allá. Yo no sé por qué la gente tiene un gusto especial por guardar esa ensalada que tiene pedacito de zanahoria, alberja y mayonesa. Eso es, pero es que la cantidad de neveras, por eso yo siempre que me invitan a una casa, yo abro la nevera. Claro. Claro. Para traerle liberación a la casa. Vamos a liberar esta casa de esas habichuelas con mayonesa picha, vamos a liberarla. Hay que liberar las casas, hay que liberar las neveras. Lo mismo le pasa muchas veces al corazón humano. Una cantidad de amor que no damos, una cantidad de ternura que escondemos, una cantidad de alegría que no le puedo expresar porque, ay, me acordé que estoy peleado con mi amiga, no le puedo sonreír. Y de ahí surge la tiesera. ¿Eh? Se le va congelando en un rictus de amargura, se le va congelando el rostro. De todas las sonrisas que no dio, porque como estoy peleado con ella, no la puedo saludar. No la puedo saludar. Hay una cantidad de gente que presenta el síndrome de artritis compulsiva en el dedo índice derecho. Da únicamente en el dedo índice derecho. Y tiene dos causas. Una es andarlo usando para acusar. Esa es una causa. Y la otra es no usarlo para llamar a los amigos en el teléfono. No puedo llamar a mi amiga porque estoy peleado con ella. No puedo llamar a este porque creerá que no sé qué. No puedo llamar. Entonces el dedo presenta síndrome de artritis compulsiva del dedo índice derecho. ¿Ve? Ese es el problema. Liberar el corazón, mis hermanos, es ensancharlo, es limpiarlo, es descongestionarlo, es entender que en el fondo todos necesitamos el mismo amor y la misma redención. Es comprender que sin Él, sin Jesús, todos, absolutamente todos nos hundimos. Y que el mismo Jesús que ha querido sanar, liberar y perdonar mi vida, es el Jesús que quiere sanar, liberar y perdonar a mi peor enemigo. El día que uno puede decir eso, ese día uno ha experimentado liberación. Le repito la frase. El mismo Jesús que quiere sanar, liberar y perdonar mi vida, quiere sanar, liberar y perdonar a mi peor enemigo. Cuando puedes decir esa frase y sientes que la estás diciendo desde el fondo de tu corazón, ahí ha acontecido una maravillosa liberación en ti. Jesús nos otorgó esta clase de liberación a lo largo de toda su vida, pero especialísimamente a la hora de su muerte. Libertad y liberación en la pasión de Cristo. ¿Por qué la pasión de Cristo es profundamente liberadora? Porque ahí, como en ningún otro sitio, ahí mostró Jesús la profundidad, la anchura, la altura de su amor inmortal. Es ahí, sobre todo ahí, en su bendita pasión. Es ahí, sobre todo en su bendita cruz. Es ahí, en esa sangre. Ahí es donde yo he aprendido cómo es inmenso su amor. Y ahí es donde siento ganas, urgencia, hambre, deseo de ser liberado. Pongámonos de pie, por favor. Si ustedes tienen con ustedes mismos alguna cruz, por favor, sáquenla en este momento. Si no tienen cruz, pero tienen un rosario, tienen un escapulario, ténganlo en sus manos en este momento. Lo que vamos a hacer es pedir liberación del corazón, del corazón. Vamos a pedir que nuestro corazón vuele alto, alto. Que dejemos esa vida de ratones y topos que estamos llevando. Ratones asustados, topos escondidos, siempre a ras de tierra. En este momento queremos dejar eso. Somos llamados por el Señor para remontarnos a las alturas. Somos llamados por el Señor para amar sin fronteras. Somos llamados por el Señor para vencer con la fuerza de nuestra bendición cualquier maldición que hayan querido arrojarnos. En este momento queremos arrojar bendición a todas las personas que nos hayan deseado cualquier clase de mal. Queremos ahogarlos en bendiciones. Queremos anegarlos en el amor de Cristo. Queremos sepultarlos en las llagas del Señor. Queremos que el poder del amor de Jesucristo invada esos corazones. Queremos que el Señor se glorifique amplísimamente, una vez y para siempre en esas vidas, especialmente en las personas que han querido hacernos daño. Hoy te entrego, Señor, a todos mis enemigos, a lo peor de mis enemigos, lo entrego y lo sepulto en tu corazón, Jesucristo. Ahí lo entrego, Señor. Los dejo en tu corazón para no reclamarlos jamás. Cumple en ellos tu divina voluntad, Señor. Quiero ser libre en tu nombre. Quiero ser libre en tu nombre, Jesucristo. Quiero liberación en tu nombre, Jesús. Quiero ser liberado por el poder de tu pasión, por el poder de tu nombre, por el poder de tus llagas, por el poder de tu sangre, por el poder de esa cruz. Quiero ser liberado, Señor. Quiero que mi corazón se ensanche. Quiero que agrandes mi corazón. Quiero que me des, Señor, la alegría, la belleza, la pureza, la hermosura de tu corazón, Señor. Permite, Señor, que tu gloria acontezca en mi vida. Permite, Señor, que la alegría de tu evangelio, que la alegría de tu amor invada mi corazón y el corazón de todos los que yo amo. Te entrego, Señor, mi vida. Te entrego mi corazón. Desátalo de miedos. Desátalo de resentimientos. Desátalo de odio, Señor. Desata mi corazón para que pueda levantarse, para que pueda volar, Señor, para que pueda remontarse a la altura, Señor, para que seas tú gobernando mi vida. Entra, Señor, entra hasta lo profundo de mi vida y realiza allí el milagro más grande Realiza allí, Señor Jesucristo. Realiza allí la obra preciosa de la redención. Bendito seas, Jesucristo. Bendito seas, amor de mi alma. Bendito seas, salvador de mi corazón. Bendito y amado seas, Jesucristo. Bendito seas, Señor. Santo, santo, Señor. Santo eres, Señor. Santo, 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 Señor. Bendito seas, Jesucristo. Bendito seas, Señor. Gloria a ti, Jesús. Gloria, gloria a ti, Señor. Gloria a ti, Señor. Vamos a hacer las renuncias y el acto de fe que la Iglesia muchas veces nos pide en su Santa Liturgia. A cada una de las siguientes intenciones, vamos a decir con paz y con firmeza, sí, renuncio a cada una de las siguientes preguntas. ¿Renunciáis a Satanás?
Sí, renuncio.
¿Renunciáis a sus engaños, pompas y astucias?
Sí, renuncio.
¿Renunciáis a sus estrategias? ¿Renunciáis a creer que ya no necesitáis de la gracia de Dios?
Sí, renuncio.
Ahora vamos a decir sí, creo. Vamos a decirlo con serenidad. Vamos a decirlo con firmeza. Vamos a decirlo con alegría. ¿Crees en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra?
Sí, creo.
¿Crees en Jesucristo, el Hijo único de Dios, el que nació de Santa María Virgen, el que murió en la cruz para que hubiera perdón para tus pecados, el que resucitó para que fuera salvo, el que está vivo y presente en los sagrarios de esta tierra?
Sí, creo.
¿Crees en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna?
Sí, creo.
Digamos, esta es nuestra fe.
Esta es nuestra fe.
Esta es la fe de la Iglesia.
Esta es la fe de la Iglesia.
Que nos gloriamos de profesar.
Que nos gloriamos de profesar.
En Cristo Jesús, Señor nuestro.
En Cristo Jesús, Señor nuestro.
En Cristo Jesús, Señor nuestro. A ver si podemos cantar este canto de alabanza, el famoso Gloria de Martín Valverde. A ver quién lo entona aquí que tenga la garganta menos cansada. ¿Usted sabe cantar ese Gloria? Eso, cante. Vamos a cantar en alabanza de Dios uno y trino, en alabanza de la sangre de Jesús. Vamos a cantar ese Gloria precioso, ese Gloria que expresa el gozo de nuestro corazón. Aquí están preparando sus instrumentos para cantar. ¿Ahorita se acostumbra en este grupo o no?
Sí, se acostumbra.
Bueno,
sí.
¿Entonces tú diriges esa parte ahorita?
O tú motivas
con
una oración.
De nuevo, Gloria, fuerte.
Gloria.
¡Qué hermoso!
Gloria.
¡Llena tu boca!
Gloria.
fuerte. Gracias, Señor, gracias, gracias, Jesús, por aquellos que abren su corazón para sentir tu evangelio, para sentir que tú palpitas, que tú vives en nuestros corazones. Gracias, Señor, por todos aquellos que abren sus oídos a tu palabra. Gracias por todos aquellos que dejan guiar sus ojos con tus ojos. Gracias, Señor, gracias. Que seas bendito, que seas glorificado, que seas amado, Señor. Que seas amado, que se te quiera mucho, que se te aclame, Señor. A ver, y si le damos un aplauso a Jesús, si le damos un aplauso a Jesucristo, un aplauso fuerte al Señor, bendiciéndolo, glorificándolo, amándolo. Bendito seas, bendito seas, bendito seas. Fuerte el aplauso a Jesús, el Señor. Al nombre, sobre todo nombre.